Está en línea el intendente de Concepción del Uruguay, el doctor Martín Oliva, con quien vamos a conversar. ¿Cómo le va, intendente? Buen día.
Hola, ¿cómo les va? Buen día para ustedes y la audiencia.
Gracias por atendernos. Bueno, muchos temas, pero en principio, reunión ayer de la que participó el gobernador de la provincia en San Salvador, de la Liga de Intendentes, semipresencial, me decían, pero dentro de la semipresencialidad usted estuvo allí.
Sí, habíamos acordado que de las cuatro ciudades grandes tratemos de estar, porque bueno, había una acordada previo para los cargos. Entonces había que estar Concepción del Uruguay, o el Uchuconcordia para nada se excusó porque bueno, tenía un día con muchos conflictos aparentemente, y bueno, y después estuvieron todos los que se eligieron como autoridades, y después la llegada de gobernador, la vice, Romero como ministra y Balay de Economía, para hacer un panorama de la situación de la provincia luego de la elección de las autoridades.
¿Y cómo quedó la liga? Perdóneme.
Lucas Larrarte, intendente de San Salvador, y porque bueno, estamos hablando de paridad de género con una ley y demás, sumamos a Claudia Monjo como en la vicepresidencia y Chapino también, así que quedó como algo colegiado de tres, pero como siempre con una autoridad, y bueno, se votó a mano alzada con un acuerdo, y después se trabajó en otros temas, situación económica que expuso Balay, situación de seguridad, cámaras de seguridad, bueno, más allá de que Bordet habló, expresó, si bien se tratan temas de que hacen a la gestión, nosotros tenemos como partido que renovar las autoridades, están vencidos los plazos, entonces también se tocó ese tema, muchos temas, y bueno, y nosotros los intendentes intercambiamos opiniones, hablamos de una situación, de la otra, siempre se adquiere experiencia, más allá que estamos en grupos, ¿no? Hay grupos de WhatsApp donde están todos los intendentes de la provincia, con dos ministerios, y hay otro que estamos solamente los intendentes del PJ, o del oficialismo, por decirlo correctamente, y ayer, bueno, hablamos mucho, y bueno, después terminó, después vinimos a trabajar acá.
Ajá, y en el tema salud específicamente, ¿qué cuestiones se conversaron de la tarea conjunta, podríamos decir? Digo salud porque, más allá de otros temas, es lo que hoy por hoy más preocupa u ocupa, ¿verdad?
Sí, bueno, el gobernador habló de una situación sanitaria amesetada, uso ese término, siempre él habla en contexto provincial.
Claro, claro.
Después él habló de una situación de disponibilidad sanitaria en la provincia, de una organización sanitaria. Después los intendentes, algunos plantearon, como pasa ya en muchas ciudades, no van a hacer controles las 24 horas, sino esporádicos o más del interior de las ciudades, que tiene que ver con los sanitarios, si alguien usa barbijo, mantiene la distancia y demás. Se propuso intensamente, el municipio de Federación tiene el 45% del ingreso a sus arcas, viene de las termas, que son municipales. Sí. Y ese municipio está muy complicado, y bueno, son hermanos entrerrianos, entonces está recibiendo la asistencia de la provincia, pero Ricardo Bravo, el intendente, estaba bastante preocupado porque, bueno, si a los ingresos netos de una municipalidad se le caen abruptamente el 45%, es muy difícil organizarse. Tuvieron que vender terrenos con acuerdo del consejo, todo. Están en una situación complicada y ellos ven con mucha angustia. Entonces, y ahí mezclo con algo particularmente que yo estoy viendo.
Ajá.
Nosotros tenemos que ir hacia una forma de convivir con esto, porque por lo que veo en Europa, en todos lados, esto va a seguir, sigue. Son potencias mundiales y la entonces nosotros, para no hacer así cosas tan fluctuantes de cerrar, abrir, cerrar, podemos tratar de tener una situación controlada y convivir con esto hasta que, bueno, seguramente la vacuna va a salir, porque hay ensayos de fases avanzadas clínicamente, entonces eso va a suceder. Mientras tanto, nosotros tenemos que cuidarnos. Y seguramente habrá que pensar en gente que toda su vida ha trabajado del turismo, y bueno, habrá que mirarlos, y mirarlos significa hacer actividades que les redunden en tener trabajo, aunque sea para que sostengan y no pierdan sus
eso, actividades. Eso sería, Martín, la situación controlada, como el concepto, quiero decir, ¿no? De situación controlada sería esto de, bueno, ir abriendo e ir sosteniendo esas aperturas con un trabajo de control y de insistencia en los cuidados y hábitos.
Por ejemplo, nosotros sabíamos que las canchas de fútbol 5 tenían que abrir por su necesidad. Ustedes han sido testigos de los reclamos, cuántos reclamos. Pero bueno, iba a ser para hacer entrenamiento, mete gol, que le llaman ellos estar parado y tocar la pelota. Yo pasé por una cancha de fútbol 5 anoche y estaban jugando. Entonces, lo que yo quiero es que hagamos una especie de acuerdo social de estas charlas, de otras, que los vecinos, por supuesto que no se puede aunar a 80.000, pero nosotros tenemos que decir, bueno, queremos, todos quieren tener lo máximo de libertad, por así decirlo. Entonces, pero lo hagamos con muchísima responsabilidad. Nosotros, yo veía ayer hicimos un encuentro en donde había 20 autoridades nada más de, qué sé yo, creo que 100, entonces con una distancia hasta en los mínimos detalles y con barbijo continuamente, al menos yo trato de usar barbijo continuamente, máscara cuando vuelvo un rato al consultorio. Entonces si nosotros hacemos todas esas cosas, nosotros tenemos pacientes muy jóvenes internados.
Sí. Vi que había uno de 34 años, por ejemplo.
Sí, no, nosotros tenemos pacientes jóvenes y yo he visto la tomografía y son cuadros preocupantes. Otra cosa para reconocer de nosotros como Uruguay es que los ámbitos privados, las dos clínicas, ellos deciden atender paciente con COVID. En muchos otros lugares se decidió que lo hacía la administración pública nada más, o sea, los hospitales. Acá en nuestra ciudad, las tres instituciones han decidido atender, obviamente que la gente que no tiene obra social o recursos va al hospital, pero es un gesto importantísimo eso, porque eso creo que habla de cómo los uruguayenses al menos pensamos. Siempre digo lo mismo, hay que rediscutir después de esto todo lo que tiene que ver con el sistema sanitario de la provincia y de la Argentina. Martín. Acá en Concepción del Uruguay creo conocer bien la situación y nosotros tenemos muchas cosas que las podremos poner sobre la mesa como prestaciones para la gente. Pero bueno, sí, perdón, Fede.
No, Alejandro le habla, Martín.
Ah,
¿cómo le va?
Perdón, Alejandro.
Bien, doy fe que estaba trabajando el día sábado y nos cruzamos, trabajando todo.
Ah, no, sí, porque claro, no. Vos llevabas tu cachorro, sí, no. me recuerdo. Sí, los sábados y domingos yo le dedico parte a los jueves y viernes se opera en una institución privada donde yo trabajo y bueno, y como la semana no puedo estar, voy los sábados a la mañana y los domingos a veces la noche.
No se para. El tema de discusión es el tema de los accesos. Me están preguntando si están habilitados los accesos ahí en el caso de la Tigrera, en el
no,
caso...
nosotros seguimos con nuestra tesitura. Yo volví ayer viendo que gran cantidad de municipios han decidido no estar las 24 horas, muchos. Nosotros no hemos tomado esa decisión, nosotros queremos hacer como fuimos haciéndolo, transicionalmente, en acuerdos, charlando con la gente, diciéndole que si no nos cuidamos, yo ayer la paciente que ustedes vieron que falleció anoche, sí. Uh-huh. Era una mujer internada en un lugar, su marido internado en otro lugar, sus hijos positivos. Uh-huh. Van a ocurrir un poco de cosas desgarradoras si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. O sea, van a ir hacia el millón de casos en la Argentina, va a ir hacia los 10.000 en Entre Ríos. Nunca pensé que iba a haber 10.000 casos. Nuestra ciudad no va a estar ajena. Entonces, nosotros ya tenemos que acostumbrarnos a esto, tenemos que acostumbrarnos a que ahí ustedes deben estar con cierta distancia, cada uno tendrá su mate, un montón de cosas. Nosotros tenemos que entender. Nos tocó algo que será para discutir en otro momento, en otro contexto. Nadie tenía la receta. Nos tocó ser hipercuidadosos allá por los últimos días de marzo, todo abril, todo mayo, y acá no pasaba nada. Recién los primeros días de junio tuvimos el primer caso y ahora tenemos una tasa de duplicación, creo que es 16 días. Entonces, nosotros tenemos, entiendo todo aquello que pasó, que a la gente ahora la tenga con un poco de hartazgo. Pero bueno, nosotros hemos decidido, me parece, como sociedad, porque ustedes son caja de resonancia de muchas cosas, no es que la gente nos pida cerrar ni ir para atrás, nada. Entonces, bueno, convivamos con esto, a no ser que se desborde, que tengo la obligación sanitaria de ante determinado número de casos, en determinado tiempo, restringir las actividades, y de hecho eso funcionó en Gualeguaychú y Paraná. Entonces, para no hacer eso, no van a cansar todas las palabras que digan ustedes, que digamos nosotros, que digan, que se escriban, porque este es el momento nuestro. El de Buenos Aires empezó hace como 3 meses, 4, no sé. Este es el momento en que nosotros hiper debemos controlarnos. No hay que hacer otra cosa, si no, en algún momento tendremos que ir hacia atrás. Yo no puedo descartar eso si la tasa de duplicación se va haciendo cada vez más chica en días. Así que espero que no, y con respecto al tema puntual de los accesos, nosotros vamos a seguir en las mismas circunstancias, pero habrá que ver, porque nosotros tenemos 2 accesos, turnos de 6 horas, 3 personas por cada turno, 18 de cada lado de los accesos, 36 personas. Ustedes habrán hecho eco de que mucha gente dice, ¿por qué no abren el Pelae? ¿Por qué no abren? Y bueno, porque nosotros llevamos empleados que estaban en el Pelae, que estaban cerrados allá. Y si la gente no me entiende, y bueno, yo tengo que, primero lo hemos explicado, que no es antojadizo no abrir el Pelae y ser, todos hemos redireccionado recursos, se funciona de otra forma, el municipio también tiene gente de más de 60 años que no puede venir a trabajar. Entonces, tenemos que ser comprensivos, lo dije siempre. Entiendo que nuestra gente se puede enojar por no abrir el Pelae, y ya lo vamos a hacer un esfuerzo, y lo vamos a hacer, vamos a redoblar la carga de trabajo de algunas personas, pero esas personas estaban allá en el acceso, y había que tener muchas. Entonces, bueno, esto quiere decir que nosotros nos tenemos que comprender, yo tengo que comprender las crisis o angustias que tiene la gente, pero también tiene que entendernos de este lado, eso hace a una sociedad.
Martín, bueno, en esa convivencia con el virus a la que usted hace referencia, también hay que hablar del camino que se ha seguido recorriendo, porque el municipio anunció, contó en su momento la primera etapa de inversión de obras, y ahora estamos encaminados en la segunda, ¿verdad?
Nosotros con eso, yo sé que la política le genera a la gente mucha duda, pero es el único, la única forma, el único instrumento de que cualquier sociedad salga adelante, la buena política. Yo trato todos los días de hacer lo mejor que puedo, y esto te lo digo porque nosotros repasamos cada un mes y medio, todo lo que dijimos que íbamos a hacer, si lo estamos cumpliendo, como un tablero de comando. Y nosotros las calles que dijimos que íbamos a faltar, ya las llevamos en aquel sector de las 4 obras que están haciéndose, la placita Villa de Loma, calle en Villa de Lomas, Villa Sol y es la zona del SIC. Ahora vamos a Quinta La Paz, con la mejora del centro y complejo ahí en la cancha de hockey. Algunas cosas más haremos hasta fin de año. Estamos esperando que nos llamen probablemente el jueves o el viernes para confirmarnos que podemos licitar por el Argentinace, que es un programa nacional, 100%, sí. Que incluye más de 200 millones de pesos en asfaltado. Entonces, todas esas cosas hacen que haya en este momento 4 empresas de la ciudad trabajando, y seguramente tomaron gente para trabajar y compraron combustible y compraron insumos, y son empresas locales. Entonces, eso es lo que a nosotros nos da la tranquilidad de que cumplimos con los servicios, dimos los aumentos a los trabajadores que tenían que tener y prestamos nuevas obras en una ciudad complicada, y hasta ahora, excepto el gas que nos dio la ampliación Gustavo Bordet el otro día, todo lo hacemos con fondos municipales, tratando de ser austeros y organizando la administración todos los días para hacer esos frentes de obras, que más allá de que sean necesidades de los vecinos y que faltan mucho por hacer, son fuentes de trabajo.
Claro, también.
Sí. Claro, recién estuvimos hablando con Marcelo Richard y habló de tres obras importantes que estarían finalizadas para el año que viene, el Plan Maestro de Agua, habló de la Defensa Norte y también habló de la Comisaría Cuarta y hizo referencia al Plan este Maestro de Cloacas. ¿Eso está bien encaminado ya?
Sí, nosotros presentamos para aprobarse, que es el de cloaca y agua en todo Villa Las Lomas, más de 70 millones de pesos, habla de la magnitud y la traza que es. Son muchas familias que se beneficiarían, nada más que ahí nosotros tenemos pusimos terrenos que loteos nos han cedido hacia nosotros. Cuando uno hace un loteo, un porcentaje viene al municipio, bueno, ahora hay que declararlos de utilidad pública, eso fue una observación que nos hicieron después, así previo a la licitación. Nosotros ya habíamos mandado todo, había pasado por todas las auditorías técnicas de la provincia y de la nación, y cuando dan el ok para licitar, dicen, no, bueno, pero esas tierras tienen que estar a nombre del municipio. Bueno, claro. Entonces estamos en eso. Eso va a salir, la obra de la comisaría va avanzada, la obra de la defensa también. Estamos buscando en la obra de la defensa con la empresa con Marcelo Richard, que lo quiero decir públicamente, más allá de su trabajo como ministro de infraestructura, que trabaja para toda la provincia, trabaja y pone su ojo en su ciudad, y yo se lo agradezco mucho. Siempre agradeceré todo lo que haga cualquiera. Viene Galarraga y trae cosas para la ciudad desde lo inclusivo, y se lo voy a agradecer públicamente. Viene Richard, entonces yo le agradezco enormemente lo que hace Marcelo Richard. Bueno, entonces estamos buscando la ampliación ya de la obra de la defensa, primero que siga este ritmo y terminarla. Entonces pareciera que el año que... siempre digo pareciera porque en nuestro país todo es
sí, claro.
Potencial. Pareciera que la obra de la defensa va a estar lista el año que viene, no creo que a fin de año, pero gran parte de avance va a estar a fin de año, lo cual, ante una crecida que parece que no la va a haber porque estamos inmersos en este fenómeno de la Niña, de estas temperaturas frías y de pocas precipitaciones, entonces nosotros vamos a tener la obra de la defensa muy avanzada y ojalá la inauguremos el año que viene. La comisaría cuarta, el agua va bien, estamos presentando la nueva etapa, la tercera etapa del plan de agua. La ex central Caseros como un ámbito para la cultura también, si bien no es, parecer no es prioritario, pero ustedes o vos saben que estás en la cultura.
Sí, yo se lo decía a Marcelo a eso recién, ¿no? Que uno habla de cloacas, de agua y de todas las cosas que son urgentes. Hay
gente que vive de hacer cultura, claro. Y es su trabajo, como el de ustedes estar ahí, como el de la enfermera del hospital. Nosotros también tenemos que pensar en eso, porque siempre digo lo mismo, en la sociedad vivimos todos. Quizás la prioridad sea la salud, la obra que lo mejore al vecino, pero no podemos dejar de pensar en la cultura como un instrumento que hace a cualquier sociedad... y como un medio de vida de mucha gente, y en esta ciudad que fue reconocida por lo cultural, además nosotros siempre tenemos esa mirada, que de hecho estamos haciendo cultura, arte, ahora por eso. Bueno, la obra esa está muy avanzada y también será un lugar donde habrá espacio para que se promueva la cultura, se fomente la cultura, que es un medio de vida de mucha gente. Así que las obras creo que tenemos buenas noticias porque van, nosotros porque las podemos hacer. Las auditamos a las nuestras, las municipales, las auditamos por UTN, tiene sobrestantes que son de la UTN, y vamos avanzando como
Martín,
ciudad.
Me decían por ahí, un pajarito me contó, que estaban por arreglar también el centro cívico, que hace mucho tiempo no se tocaba nada.
¿Acá? ¿El edificio?
Sí.
Nosotros lo venimos arreglando. Hace mucho que no venís a... No, viniste para la conferencia de prensa.
Sí, pero me dijeron que estaban metiéndole mano, ¿no?
No, nosotros hemos empezado... Bueno, yo empecé por el cuarto cuando estaba en el consejo, el tercero lo tenemos listo, hay muchas cosas en el segundo. Voy haciéndolo con personal municipal, que extiende un poco sus horas de trabajo. Como te dije, queremos hacer algo en el 3 de febrero. Sí, eso ya lo tenemos limpio. Si la maternidad y el CEF se nos sobrepasara, bueno, veríamos ahí como lo dijimos, pero si no, vamos a ya tenemos recuperado el 3 de febrero de ustedes, de los uruguayenses, de los 80.000, veremos qué proyecto se arma ahí. Trataremos de que el edificio de la terminal también, lo que era el hotel, cumpla algún rol. Todo de a poquito recuperamos y trasladamos desarrollo social de Artigas 16 a la estación. Y eso a nosotros nos ahorra más o menos 70.000 pesos entre alquiler, luz, gas. lo llevamos allá y sostenemos un edificio de 1880, 1890, que es patrimonio de la ciudad.
Se encamina al auditorio a ponerse en valor también.
El auditorio ya está abierta a la licitación, claro. y seguramente pondremos mucho énfasis así.
¿Y lo del mercado, usted decía, no se toca por ahora?
No, porque, o sea, nosotros tenemos una idea, yo sé lo que vamos a hacer ahí, pero después le vamos a compartir en una conferencia de prensa. Nosotros tenemos un nuevo mapa donde están todas las obras, quién la hace, cuándo se ejecuta, pronto lo vamos a mostrar para que la gente pueda seguir eso, lo actualiza, lo ha hecho la gente de sistemas de acá. Entonces, y siempre, como digo yo, en silencio, no haciendo demagogia, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, no. Toda la cantidad de frente de obras que nosotros tenemos en silencio, digamos, las vamos a ir haciendo, porque más allá de las obras que hacen al bienestar de la ciudadanía, son todas fuentes laborales y fuentes de circulación de proveedores. Entonces, y en silencio, sin hacer un alarde de nada de lo que estamos haciendo.
Yo quiero preguntarle, lo último de mi parte, el tema que tiene que ver con las playas. Se habló de
arreglar allá por el Hotel Internet. Vamos a hacer es muy costoso, pero vamos a hacer por etapas la Corón Cuneta y Badén.
Muy bien, yo le decía me preguntaban por el tema de las playas. Habíamos hablado de, hablamos ya de Banco Pelay, pero ¿qué pasa con los arroyos? También van a tener la misma idea, ¿no? El arroyo Urquiza, el arroyo
Tigrera. Sí, no, nosotros cuando hablemos integralmente, yo le propuse a Laura que ella piense en cómo organizar cosas regionales, pero ya las está pensando la provincia, la Cámara de Turismo. Nosotros vamos a aportar ideas y predisposición a hacer lo que otros municipios hagan, y ahí tenemos que tener solidaridad y tenemos que hacer lo mejor. Acá vamos a ir bien si nos entendemos y tenemos paciencia, nos preocupamos por la salud de quienes se afecten y les brindamos todo. Entonces, me parece que así podemos ir como en un acuerdo social, diciendo, bueno, acá no hay ningún responsable, acá no hay ningún adversario. Nos tocó una pandemia, nos tocó esto, nos tocó vivir a 300 kilómetros de Buenos Aires, eso da un montón de ventajas para la ciudad, nos tocó tener un puerto, nos tocó un montón de cosas. Bueno, aprendamos a convivir con eso y sobrepasemos esto, y lo sobrepasemos juntos, no mirando quién hizo más o menos.
Intendente, ¿cómo fue el encuentro, que fue virtual, claro, del que usted participó, que estuvo el presidente?
Tenés información. Nosotros fuimos, para mí fue muy grato, primero, que nos invitaran a dos intendentes de la provincia a un Zoom con el presidente. Yo creo que escucharlo, ver la perspectiva en un ámbito por ahí más distendido, por más que sea de Zoom, y hablar, y para mí es, no sé, fue muy importante. Fue muy importante porque yo retomo ideas que él tiene, reafirmo conceptos que vamos a estar mejor cuando lo escuchás claramente, cómo vamos a ir por acá, por allá. Y vos compartís esas cosas, tengo mucha confianza. A uno también le da fuerza poder vincularse con la máxima autoridad del país. Entonces, fue bueno.
No crea que uno tiene información tan clasificada o calificada. Lo dijo aquí Blanca Osuna ayer en una...
Mirá vos.
Claro, en una entrevista que tuvimos.
Sí, ella nos invitó. Y bueno, nosotros queríamos manejarlo en reserva porque bueno, no hay que hacer alarde. Como te decía antes, a mí no me gusta hacer alarde de esas cosas. Yo hago política, digamos, más con las acciones. Trato, hablo cuando ustedes me lo piden, a cualquier hora y en cualquier momento, pero trato que la gente vea las acciones y que se dé cuenta por eso.
Gracias, intendente. Mire, me mandó un mensajito Romano, pero no lo voy a repetir. Igual habla de mí, no de usted, quédese tranquilo.
¿Qué sociedad o qué cosas que tiene? Bueno, deseo que todos los trabajadores de LT11 estén muy bien. Un cariño para todos.
Un abrazo, muchas gracias. Bueno, el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, conversando con nosotros.